A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
7 minuts que passen de les 4. Que és l'últim espectacle d'Àngel Llàcer i Manu Guix, una comèdia musical que ens porta a l'època daurada de Broadway que podeu gaudir, va, apunteu, fins al 7 de gener al Teatre Tívoli de Barcelona. És un plaer saludar aquí a l'estudi a Ràdio Estel a dos dels seus protagonistes, són els actors Riqui Mata i l'actriu Mireia Portas. Com esteu? Benvinguts.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ostres, ara ja fa unes setmanes que sou a la cartellera del Tívoli i no hi ha vespre, perquè jo bastants dies passo per allà al davant, d'autobusos, tu, aparcats allà a la vorera, gent ple a gom a gom, que us ve a veure. Quines sensacions teniu, perquè això fa patxoca.
Choca un montón, aunque estás preparado, nunca estás preparado, yo creo, para esto. Y llegas allí y ves todo, la alfombra y las luces y la gente y todo, y llega un momento que dices... Ah, és que jo treballo aquí, eh? Que ara tengo que passar por aquí, ¿sabes?
I tots els muntatges es fan amb aquesta intenció, no? D'omplir la platea i de que el boca a boca sigui boníssim, sí. I que la gent vingui això amb autobusos. Però no saps mai què passarà. De fet, quan arribem al teatre, no? Els primers dies que estem muntant i així, que és quan t'agafa aquella bajona de... Ah, això no val res, no ens fa cap gràcia res, tot ho trobem ja... I de cop, en el primer moment que ja entra el públic i ja vam veure en aquest... És que es veu des del primer moment. O sigui, quan les coses funcionen, funcionen el primer dia ja. I això és així. I al final fan que la gent... O sigui, ens encantaria que la gent ho pogués anar a veure tot i que la gent anés al teatre cada dia i als museus i als ballets i a tot. Però sí que és veritat que jo crec que la gent al final es basa molt en... va a tret segur. I la nostra firma ja és com una cosa ja que la gent...
Ja està, vull dir...
Ja ens ho compra bastant, sí. Si a més des del primer dia, doncs les comentaris, les crítiques són com les que són boníssimes, doncs, i clar, doncs estem superagraïts, en veritat.
Sí. No, és que és al·lucinant. De fet, The Producers, original de Mel Brooks, és el musical més premiat del món. Això poc es diu, jo crec, perquè té un Oscar, Riqui, un Emmy, un Grammy, 12 Tonys. És un musical que es basa en la pel·lícula de Brooks del 1967, que aquí tampoc es coneixia molt, aquest musical, però, clar, és fascinant, no?
Ara, con todos estos premios, te los echas a la mochila y subes al escenario, ¿sabes? Sin responsabilidad, ¿sabes lo que te digo?
Sí, ¿com es fa això, Riqui? ¿Es porta bé o no?
Pues, a ver, yo te diré que en mi caso, mi personaje ha sido uno de los que más miedo le tenía, porque es una persona muy especial, es una persona, yo siempre lo digo, es... una persona neurodivergente, porque se expresa de otra manera, siente de otra manera, lleva una mantita para sus momentos de estrés. Entonces, claro, ¿cómo teatralizas esto? ¿Cómo lo llevas desde el respeto? ¿Cómo lo haces cómico? Ha sido muy delicado. Pero claro, lo bueno es que estoy en las manos de Àngel Llàcer, que tú te dejas.
Clar, és que treballar amb l'Àngel, jo entenc que és això, no?
Treballar amb l'Àngel i sent el Riqui Mata, també t'ho dic, eh? Vull dir que tampoc... Vull dir que si l'Àngel té...
Que no es tregui mèrit al Riqui, no?
No, gens. O sigui, està meravellós. I tu saps que t'ha costat un mas, este personatge?
Sí, sí por el miedo, realmente.
Perquè vosaltres heu actuat junts també cantando Bajo la Lluvia, no?
Sí, en La Jaula de las Locas.
I sí, t'ha costat més.
Sí, en La Jaula, yo qué sé, fue mucho juego. La Jaula fue el exceso por el exceso y era maravilloso y te permitía todo. Cantando Bajo la Lluvia, bueno, era muy físico. Muy, muy físico. Y era un personaje con mil aristas muy cinceladas. Aquí es un personaje que...
Estás pasando bomba.
Aquí me estoy pasando bomba.
Es que, claro, es que... No sé si te ha costado, pero es que el veus, claro, está en una joguina que es brutal, que és un personatge super Carmelo.
Sí, llaminer total.
I el tio el veus allà traient-li punta a cada moment, a cada frase, a cada gesto, a cada... Jo surto una miqueta... Bueno, tinc com mitja horeta, tres quarts de descans al principi.
Sí, que no et veiem, no?
Però jo veig tota la funció fins allò 10 minuts abans de sortir jo i em trago tot a l'inici de la funció, que m'encanta. I els veig molt, tant amb ell com a l'Armando, no? Cada dia. tenen dos personatges que són...
Són tela, eh?
Són tela, sí. Però si els fas com els fan ells, són un gust. O sigui, jo és que estic... M'embobo.
Ara parlarem de Leo Blum, que és el personatge del Riqui, però clar, si a vosaltres us fessin definir, a veure, quin és l'argument de Producers, no? Com ho podem explicar al públic?
Pues...
Una comèdia portada al límit.
És una comèdia d'enredo maravillosa. Sí. Mel Brooks... O sea, a mi lo que me gusta es que Mel Brooks lo que quería es que todo el mundo se riera de Hitler. Y eso a mí me encanta porque lo está consiguiendo generación tras generación tras generación tras generación. Y el argumento es muy fácil. Es un tío que fue un productor de Broadway muy exitoso. Sí. De repente pega un zambombazo y cae en picado, en bancarrota. Y da la casualidad que un pobrecito contable va a mirar sus libros de contabilidad y este descubre que haciendo una pequeña treta, engañando a Hacienda,
ay, el Leo,
se podría llevar mucho dinero,
sí,
haciendo un musical que fracase. Anda, si podría ganar más dinero fracasando que triunfando. Ah, sí, pues vamos a hacer un musical que predictivamente fracase. Cogen un guión que habla de Hitler, cogen al peor de los directores, cogen a los peores actores... para hacer esto, un musical en Broadway que fracase.
Y
ya
no
ahí
podemos decir nada más.
Os esperamos en el Tivoli para que...
Ah, sí.
Sí, es así, ¿no?
Sí, se mezcla la tragedia, está claro.
Se mezcla
la
tragedia.
Bueno, una tragedia que... Claro, és que clar, és que no, jo no sé, jo amb aquests punts ja no sé fins a on es pot explicar, saps?
Perquè... No, jo crec que la gent que hagi vist la pel·lícula... I,
sí,
ja es pot fer una idea.
Les dues,
sí,
hi ha dues pel·lícules, sí, la pel·lícula musical i l'anterior, la, i la primera, i les pel·lícules estan estupendes. I si ho veus, sí, no passa res, perquè més, això, teatre sempre en viu...
Guanya,
clar. Sí, una vueltecita, a part és diferent.
Les petites sorpreses que, no, que l'Àngel prepara, doncs aquestes coses sempre fan que tinguin plus.
Les petites sorpreses, sí, sí.
Va, anem a escoltar el Riqui. Jo crec, Riqui, que el barret de productor... A aquestes alçades ja te'l deus haver guanyat.
Hombre,
no?
Ja, o sigui, ja toca. Ja toca, ja m'han hecho uno de mi talla y todo.
Todo perfecto,
ya me lo he ganado,
no?
Con las funciones que llevamos.
Clar, Flors de Hitler és aquesta clara paròdia del nazisme que dèiem ara, és l'obra escollida pels dos productors que ens explicava el Riqui per fer-se rics. Us va fer algun moment, saps, alguna por, jo que sé, aquesta referència al dictador o per la Mireia Dombó?
No, una perquè crec que és això, que és el Mel Brooks, és jueu,
sí,
i va estar a la Segona Guerra Mundial. O sigui, ell va fer aquesta funció pel que deia el Riqui, per enriure-se'n de Hitler cada dia des de... O sigui, va fer dos pel·lícules i va fer una pel·lícula i després ho va adaptar al musical. Com dient, això perquè quedi i... Vull dir que està clar, és totalment és ironia, és donar-li la volta i és jugar amb aquest humor àcid que té el Mel Brooks i anar a tope. O sigui, però clar, ja es veu en el cartell, és un Hitler que va amb un bigoti de purpurina i de rosa.
Escolta, ara què dius del bigoti de purpurina?
Si Hitler levantasse la cabeza, no crec que no
bueno.
Clar, per això, vull dir que...
Bueno. Clar, tenint en compte que Producers hi ha molta llum, hi ha molt de color, us ve d'alertar, suposo que deu estar el dia, que d'aquí pocs dies, seguint la nova llei de la Unió Europea, que es deixarà de comercialitzar la purpurina. Que és que fins i tot el bigoti de Hitler porta purpurina, que m'he fixat.
Sí, però crec
sou
que...
Sou conscients,
bueno,
o no?
Ja la té incrustada, crec que aquesta ja no s'ha d'anar reposant. És, no? És una purpurina que està, és un bigoti així. Però, bueno, sí, ens faltarà la purpurina.
Us ho passeu bé, amunt l'escenari, no? Tot és que...
Yo, de lo bien que lo estoy pasando mal, quiero decir.
¿Por
porque,
qué?
Claro, yo comparto con Mireia Portas, punto uno, y tengo momentos muy románticos con ella en los que nos pasan cosas, porque suceden cosas, con Armando Pita, sí, que es otro terrorista, que es un genio de este país, del teatro musical, pero es un terrorista como compañero, y en el trío de ases viene Àngel Yasser, que trabaja con él.
Deixa-ho córrer, ¿sabes? No, llavors ja aquí partir.
Y cierra la puerta que ya estamos todos, ¿sabes?
Sí.
Yo el otro día dije, ¿pero en qué momento decidí yo meterme con esta panda aquí?
Pero tú luego puedes trabajar con quien quieras. Sí, con el talento que tienes y el training este, la mili que estás haciendo...
Però escolta, i l'Àngela està encara, després de totes les setmanes que porteu encara en cartellera, encara està a dir, us diu coses, de dir, això us heu de fer així, o encara està... O no, Mireia, no,
a mi em va fer un apunt així, en un moment així, que és una miqueta més lliure,
sí,
però que amb tota la raó, però és com...
Si
és
natural,
diu,
no?
Com un més, quasi més un company que...
No, te dirigen escena, además. Ah, esta es otra. Estás en escena con él y te habla por lo bajito.
¿Ah, sí?
Sí. Y, y tú tienes que aguantarte la risa. Porque a lo mejor te dice, yo esto no te lo he dirigido así. ¿Sabes? Estás tú y le dices,
¿y tú qué
te
haces?
¿Puedes callar? El otro día le decía a Mireia, es que no calla. Es que no calla.
No calla ni haciendo el personaje.
Es que no calla. Estaba todo el rato pinchando. No, sí.
Ay,
una
coreografía que em mira perquè diu, aquí faig de pandam amb tu, que vol dir que és la teva parella, sí. De l'altre costat, com mirant. Sí. No em vaig equivocar, vaig anar com un segon més tard i després em passa, m'emputxa, però sent, eh?
Ah, sí?
I em fa, no t'ho saps. Oh. No t'ho saps, és que no t'ho saps.
Escolta, Mireia, parlem una mica de la Ula, que és una buscavides seductora sueca amb un gran ventall interpretatiu. Ula contenta, Ula triste, Ula muerta.
Ula muerta.
Com és? És que m'encanta. El nom sencer.
Ula Inge, Hansen, Vensen, Jonsen, Talen, Hallen, Sviden, Svansson.
Però el nom, sí, després el cognom.
I el cognom?
El cognom igual és Ikea. I ja està, vull dir que no té per què...
I no és tan llarg.
Però jo he mirat... Sí,
què has fet? Clar, t'has assessorat.
No parlo suec, vale?
No em passo l'obra.
Si hi ha algú que tingui dubte...
Lo voy a confesar.
Ara tu, ¿cómo que no?
¿Cómo que no?
No. Però sí que he escoltat, i a més hi ha milions de YouTube, és meravellós que... O sigui, abans era molt difícil, quan jo feia Polònia i així, les primeres èpoques, trobar vídeos, trobar coses i tal, era més difícil, però ara busques sueco i tens tot. Classes de sueco, sueco per una sueca, sueco per a principiante, saludo en sueco, hazte la sueca.
És lo difícil que és estar en escena. Todos los días ella tiene una improvisación maravillosa.
O sea, hay una parte que no...
Hay una parte que nunca sabemos qué va a hacer esta loca.
Val.
Que es cuando ya le damos el puesto de secretaria, que dice, Ula dice gracias. Y se va a ir y vuelve y dice, espera. Ula dice, y ahí te cuento una historia de cómo la motivaba su padre. Pero es que cada día...
Es diferente.
Es el otro día el padre era apicultor.
Ay, entonces, por favor.
Con las avispas, que era el otro día. Yo qué sé, cada vez es una cosa diferente, claro, no te lo esperas. Y eso lo tienes que aguantar tú,
sí.
Estoicamente.
Claro, a la sanari.
Es duro, ¿eh? Ay.
Això m'agrada tant, perquè al final és molt... quasi per l'equip, sí. Perquè la gent que ve aquell dia explica una història, no sé si el seu padre tenia un taller, o altre dia tenia cabres, altre dia... I per ells, pues, trobo que a vegades li fan un sentendido, oi, verdad? Diu, sí que s'ha entendido. I l'Aula, això, pues, i a vegades pues, parla això, lo del suec i tal... Mm. Però és veritat que tenen noms molt llargs.
Molt llargs, sí. Molt llargs, però escolta, llargs. Però fins a quin punt he escollit...
Hola, soy... Jo seguia una que es deia...
Què?
És que la parlava així. És sueco... sueco per una sueca, algo així. Prende sueco con una sueca.
Con una sueca, fantàstic.
I és una noia rosa que fa... Hola, me llamo Henrich N.O.N.L. Y hoy te voy a enseñar cómo hacer los números. I no s'entén de nada. Bueno, és que no s'entén de nada. És que és molt raro.
Però això va ser collit de teva, anava a preguntar. O sigui, o va ser, com va ser el procés de creació de la Ula? O va ser amb l'Àngel, també?
No,
com va
clar, l'Àngel et fa, vale, Ula...
I això, Ula. I tu, clar, quan dius, vale, Ula...
I et diu, vale, i després d'un tros de la cançó,
sí.
I ell fa, vale, i aquí, després del repertori aquest, ara diràs, Ula... a ser muerta. Sí, hi ha un moment que... Això és inventat de l'Àngel, això no està... Mel Brooks no ho ha escrit. I després em diu això, doncs, en aquest moment fas esperar un momento i expliques, pues això, mi padre...
De tot, sí.
I fes el que vulguis, i llavors...
Màgia.
Sí, aquí l'Àngel és fantàstic amb això, perquè els personatges al final... I el públic és també el que després també moltes vegades els agrada, no? Fer aquesta cosa, aquest personatge que embogeixi una miqueta més.
Totalment. I a part també crida l'atenció quan us van venir a veure's això, bueno, perquè tu eres bailarín de tota la vida, tot i que jo crec que vas fer auxiliar d'infermeria, no?
No, auxiliar de veterinària.
Auxiliar de veterinària. Y ahora eso ya lo tienes, claro.
Bueno, eso quedó donde quedó. Lo hice porque como la vida no me dio para hacerlo todo y yo quería haber hecho la carrera de veterinaria, me quité el gusanillo y hice el curso de auxiliar de clínica veterinaria durante 2 años, con la mejor de las notas, era el empollón, claro. Me encantan los animales. Y sí, estuve trabajando una temporada de mi vida en una clínica.
En una clínica.
Sí.
Pero, claro, es que balleu, canteu, es que es alucinant, o sigui, feu tot bé. I és, Mireia, tu també has fet classes de dansa o...
Bueno, jo vinc de la dansa des de petita, jo el meu era
la dansa. Sí, abans del teatre,
sí. Sí. I després ho vaig abandonar bastant, vaig entrar primer al musical i després el musical el vaig apartar i vaig fer més text i tele. Mm. I amb l'Àngel doncs, vaig recuperar això
tot.
I als 50
que jo crec
anys...
Que los tres,
torno...
tanto tú como Armando como yo, venimos con el mismo recorrido. Primero fue la danza y luego fue el teatro, porque creo que Armando Pita también empezó...
Es que la danza, si tienes... La base l'has d'agafar de petit.
Sí. Mm.
Després sí que l'altre ve una miqueta més afegit. Mm. Però bueno, el Riqui i l'Armando, jo crec que són... El Riqui ha estat molt treballant per això, per Nostromo, i tenim la sort de tenir-lo amb nosaltres. Però és que, clar, és gent que podria fer qualsevol musical. D'aquests que estan fent a Madrid ara, que estan, no?, que fem 25 musicals.
Quants musicals? Clar, és que aquí es fan pocs, per això, no? Per la...
Bueno, aquí han apostat per això, per portar com grans musicals així, és difícil fer-los. Mm. I Nostromo, doncs, mira, comença sempre el seu circuit per Barcelona.
Clar, ara que estàvem parlant d'aquests musicals, treballant un musical amb un pressupost que supera els 2,7 milions d'euros, vosaltres sentiu, clar, el Riqui, així amb el cap, sentiu aquesta responsabilitat, no? Entenc també cada vegada que sortiu a l'escena, ostres, és que això...
Bueno, al fin y al cabo, gracias a Dios, tenemos los mejores productores del mundo, y sí que son transparentes con nosotros, y sí que cuando estamos arrancando, sí que nos dicen, chicos, no podemos flojear nada porque son muy importantes estas primeras semanas y tal, no sé qué, como que te motivan para que no bajes la guardia, porque claro, al fin y al cabo estamos todos remando en el mismo barco.
Sí.
¿Sabes? Y es lo que tú decías antes, ¿no? Es el sino de un artista. El que saca un disco no sabe cómo se lo va a tomar el público. El que saca un musical, nosotros no sabemos... Llevamos 2 meses ensayando a full todos los días, pero no sabemos cuál va a ser la respuesta. Mm. Entonces, bueno, las primeras semanas sí que son un poquito... A ver cómo viene la cosa y tal, pero claro, nosotros en cuanto elevamos telón...
A jugar, ¿no? Y a participar y a disfrutar...
Sí, saps que tens l'arropament és de la màxima qualitat. Mm. O sigui, els músics, és que clar, tot és tan... Que la teva petita responsabilitat allà fa... Sí, a tope.
9 músics en directe, no? Teniu?
Sí.
Però és que després a dintre tenim 25 entre regidors tècnics, vestuaristes, caracteritzadores. Són 25 persones a l'equip de tècnics, cada dia. És que és una bogeria.
Clar, i aquesta bogeria, o sigui, que és la bogeria que nosaltres no veiem com a públic, com s'explica des de dins? O sigui, com què viviu entre bambalines, no? O sigui,
a mi me gustaría, te lo juro, que la gente que no sabe sobre esto, que viera lo que se cuece detrás en el backstage. Porque claro, siempre dice la gente, no, es que tal... Bueno, es que somos una burrada de gente trabajando dentro. Y tú ves un trabajo en el escenario, pero es que detrás está el trabajo de sastrería, de peluquería. Hay cambios que son... como en las películas, cambios vertiginosos de ropa con 3 personas cambiándote, porque si no, no llegas y no sales a escena.
Y no surs.
Es espectacular. O sea, es espectacular de ver, ¿eh? Mm.
Sí, els passadissos, a vegades, l'altre dia deia, dic, és com aquestes pel·lis, les típiques que sempre hem vist, no?, que passen... i llavors algú va cap al camerino i sempre com hi ha una gallina que passa per encima. Aquells passillos que són, que fan d'home, va. Però sí, és així, eh? Sí,
ens hem d'imaginar així, no?
O sigui... Jo a vegades corro perquè tinc a darrere a les iaies, com si dic, la Júlia Saura, que va vestida d'abuela, corre! I jo vaig corrent endavant perquè ella arriba al passadís per canviar-se. I llavors jo tiro cap al meu camerino, però ella, clar, la tinc a darrere i em fa espavila. Però és així, és vertiginós. Són 2 hores i pico que... Però perquè és això, perquè al final el resultat és el que la Míriam Benedite, quan munta...
La coreògrafa, no?, que us ha muntat tot el ball.
La coreògrafa munta a tope cada coreografia, des de la primera a l'última, con todos los bailarines, y si puede salir alguien más, pues también. I després ja mirarem si tiene tiempo de cambiarse o no. De momento seran todos ahí, perquè ella vol números grans amb... Y a tope desde el principio. Y en esta función hay muchos números musicales.
Muchos y muy vertiginosos.
Es que es toda la estona y amb un ritmo que comienza desde el minuto cero.
Sí.
Vull dir que no, són aquestes 2 hores i mitja que està a tope tota l'estona.
Tu t'ho vas passar molt bé, clar. És que
jo vaig riure molt i sobre... No, clar, és que és d'això que dèiem. Jo vaig riure molt. Va haver un moment que no podem dir. O sigui, la gent ha d'anar a veure.
Dilo que lo diga.
Però, sí, això vosaltres, però... A veure, mira, ho preguntem diferent. Quina és l'escena que gaudiu més, vosaltres? Hi ha alguna escena que...
De las que
hacen. Sí.
Es que yo las disfruto todas un montón.
¿Sí?
Es que te lo juro que es...
Es complicat triar-ne una.
Sí, jo a mi ara encara sí, perquè totes encara les estic traient allà el suc i m'ho passo molt bé en totes. Hi ha un moment que tenim ell i jo un pesador, que a mi m'agrada molt fer-lo, Però sí que és veritat que ens amaguem un moment entre cametes.
Quan és?
Ens haurien de gravar. O sigui, perquè estem fent com un número així molt la-la-la, no? És
sí.
Vertiginós. O sigui, la Míriam va fer... Me da igual si tu llevas 45 minutos sin
parar. Da igual. O un traje de lana.
Sí. I si tu tienes 50 anys.
Da igual.
Da igual. Tira pa dentro i balla. I hi ha un moment que entrem entre cametes, els dos, i és com... com acabéssim de fer els 100 quilòmetres llisos aquells del... I tornem a sortir somrient i tal, no? Però són com moments molt, molt xulos, no?
Que formen part també de l'espectacle, sí, encara sí, que no es vegui, sí, no? Sí. I que vosaltres ho viviu també com a actors, no? Perquè sí. també forma part, això, no?
Yo siempre digo, todo lo que te esfuerces es luego lo que puedes comer, porque a mí me encanta comer. Entonces, claro... Con este trabajo puedes comer lo que te dé la gana.
Claro, porque luego lo vas a quemar.
Lo vas a quemar.
Lo vas a quemar.
Entonces yo cada vez que acabo muerto digo, esto es un plato de... lo que sea.
Vale la pena. No, però sí que hi ha un moment molt especial a l'obra, que l'heu d'anar a veure. Jo no l'explicaré, perquè jo vaig riure molt, molt. I ja vosaltres dos sabeu, perquè abans ho hem dit. Si va haver-hi...
Sí,
la Mireia, tu saps per on vaig, eh? Que és brutal, perquè allà sí que és... Puc dir-ho, això, és improvisació.
Sí,
ah,
brutal.
Sí,
Ricky, ara m'has vist... Sí,
sí
o no?
Sí.
Clar, i esto cada dia és diferent. Vull dir que l'obra cada dia és diferent. O sigui, neix de nou cada dia.
Bueno, hay que decir que el público, cuando vaya a vernos, nadie está a salvo en las butacas.
Ay. És que això ens agrada.
Esto queda
això
dicho.
Jo el públic agrada, perquè dius,
però t'he de dir que molts dies hem tingut voluntaris.
O sigui, la gent vol sortir.
Sí. La gent, sí, la gent et sorprèn.
Saps
la gent que diu, no vull sortir, no surten, eh?
Val.
Però que la gent que... I tenim gent que jo crec que esperen... O sigui, agafen el micro com mi minuto de glòria.
Total.
Pues és així.
És així.
Sí, 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 sí.
Perdó, que no hem dit una cosa molt especial, perquè de producers, si és que encara no l'heu anat a veure, heu de saber que el 31 d'octubre, això ja fa por, hi haurà una sessió especial de producers, especial Halloween, castanyada. Vosaltres... Jo abans us he preguntat, però sabeu alguna cosa de com anirà? Serà una funció especial?
Jo ni quiero saber.
Ni voleu saber.
No, vale. No.
Sí, passaran coses.
Passaran coses, segur.
Com sempre, sí, com cada
sempre,
dia.
Com sempre.
Però
hem d'afegir que això, que si és una funció especial i és...
És que tengo miedo, eh? O sea, tengo más miedo de la funció especial que de Halloween.
I jo más de la castanyera que de Halloween. Mira que te...
Això serà un dimarts, per tant, és un dimarts.
Sí.
Que és clar, és 31 d'octubre, que l'endemà és festiu, i llavors, doncs mira, si us animeu a les 8 del vespre, no? Que és aquesta funció especial Halloween, imagineu-vos, de producers, que ja és la bomba, amb aquesta selecció, amb aquesta funció especial. Abans de... Ui, que ja és tard. Us haig d'acomiadar, però també m'agradaria preguntar-vos, que ja sabeu que s'han parlat de totes aquestes polèmiques al voltant de producers, no? De dir, bueno, tot el que us ha sortit, que se n'ha parlat moltíssim. Vosaltres això com ho viviu? O sigui, ja ho teniu per la mà, Mireia? Vull dir, com heu viscut?
És que crec que bueno, les coses... I és evident que és un espectacle molt gran i que hi ha molta promoció i de tot el que... Contra més gran és, més se'n parla. Mm. I al final nosaltres estem allà per rebre la gent, fer una feina el millor possible, i la gent que ens ha vingut a veure surt encantada. Jo amb això faig...
Et quedes amb això.
Sí, perquè tampoc no és tan fàcil. No és tan fàcil ni treballar en teatre ni fer una funció i que la funció surti bé i que el públic vingui a veure també. Igual, tot l'altre, l'anexa, si és per ajudar que la gent vingui a veure teatre, a mi em sembla meravellós. Si és per desmotivar gent, sigui per la raó que sigui, no em sembla tan bé.
Ricky.
Yo, mira, solo te puedo decir que hace 5 años que trabajo con esta gente que es maravillosa y ojalá fueran muchísimos más. Yo creo que, desgraciadamente, bueno, nuestro mundo es muy errante, ¿no? Pero yo me siento muy protegido. Entonces, sé que cualquier cosa que venga así un poco torcida, tenemos un grupo maravilloso. Antes de que llegue a nosotros como artistas, que no debería llegarnos porque no nos compete, porque no es ni nuestro trabajo ni nuestro tema, hay un grupo maravilloso de gente súper elegante, súper educada, como es Jordi Sellas, como es Adrián, como es Nuria, que son nuestros productores maravillosos. Sí. Y al fin y al cabo, yo soy muy creyente del tiempo, del karma y de todo esto. Pienso que el tiempo es el mayor justiciero. Y somos un grupo de personas con corazones enormes, por eso no me quiero ir de aquí. Pues somos un grupo de personas con corazones enormes que lo único que pretendemos es hacer nuestro trabajo bien y hacer feliz a la gente. Ya está.
Oye, fins al 7 de gener, Teatre Tívoli. Feu gira, no? O què? Sabeu alguna cosa? Ai, el Riqui ara fa... Uf, no, pues no ho sé.
No sé.
És que no... Jo crec que...
Home, alguna cosa heu de fer.
Que nos lo quitarán de las manos. Això està...
A ver, està construïdo para esto.
Per fer, sí, sí. Però de moment... És que, si
encara no...
Si no, no. Jo ni penso en això.
Tu penses moment... en l'actuació cada dia,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Perquè si no...
Sí, jo igual, jo me lo estoy pasando tan bien que realmente no me quiero...
Que no voleu que s'acabi. Doncs segur que no s'acabarà. Ha estat un plaer. Fer el cafè amb vosaltres, amb el Riqui Mata i la Mireia Portes. De debò, enhorabona per al projecte. The Producers, que podeu veure fins al 7 de gener. Mira, és un bon regal, també, de Reis.
Sí.
No?
És un regalo de cualquier dia.
De cumpleaños.
De lo que sea.
De qualsevol cosa. La qüestió és anar al teatre.
Sí, sí. Teatre familiar, de la barreja, això. Qui va veure Cantando bajo la lluvia, qui va veure la jaula...
Que li agradarà.
Sí. Sí, sí, és una barreja perfecta de les dues coses.
És el còctel perfecte de la jaula i, i del cantando.
Sí. Hola, com acomiadaries aquesta entrevista?
Què diria? Hey, tu!
Això és adéu.
I ja està, no?
És adéu, eh?
Ah, sí? És que hola és hey. Clar. I hey, tu! És adéu, és boníssim, sí o no?
Doncs escolta.
Ah, sí, és real, eh?
Sí, home.
És que si ho dic cada dia...
És que claro...
És que, clar, el Riqui...
Jo ja no sé lo que es verdad y lo que es mentira con ella.
Sí, clar, o sigui, ja us torneu
guajos,
no?
Armando me dice muchas veces, ¿qué tiene esta mujer en la cabeza? Digo, no lo sé.
No lo sé, pero tú déjate y fluye, ¿no? Nois, moltes gràcies, de debò. Halo. Que vagi bé. Halo.
Halo.
Que vagi bé. Adéu. Gràcies.
Con muchas plumas en tu función, solo así, sí o sí, brillará. La vida ya es bastante tostón, ponle tú, marabú y brillará. Pon fantasía a tu historia si es gris, que el público ría, añade un gag y un bis. Si es deprimente, la gente no va. De Austria a Singapur, quieren pluma y glamour. Brillará. Brillarà.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Passant de dos quarts de cinc de la tarda, seguim avançant aquí a la fabricació pròpia. Madre mía, és que... És
jo ja tinc prou. Ja tinc prou.
Ja m'ha acabat?
Ja prou.
Prou ja?
Però no.
Per què?
Ja li decía a l'Olga, jo no vull tardor, vull una glaciació.
Ah. Ah. Jo també. És que a veure amb qui hem de parlar, per favor.
És que, a part, és que esta cosa, esta tortura de que haga frío el lunes...
És que és horrorós.
És una estafa.
Esto es una estafa.
Perquè ens van dir que hi ha...
És una enganyifa.
Una enganyifa. Una enganyifa. Una
enganyifa, Vallejo.
I res, que morta de calor.
Com esteu?
Doncs he sortit de casa amb jaqueta a les 8 del matí i he pensat...
Jo també he sigut optimista i m'he traït jaqueta.
Jo, mira, us vull dir una cosa, perquè jo aquests dies sí que tinc... No sé, estic així com...
A veure... Marcel, tú porque, admite que no eres indicativo por eso, de temperatura.
No, por eso, Elena. Y por eso os iba a decir, es raro, por favor, tú me ves a mí.
No, con camisa en la vida.
Mai. Mira, Vallejo.
¿Qué te ha pasado? Es que, ¿Trobes bé, Marcel?
Sí, es que es el shock. Dic, estic, estoy ahí que me da... A veure si aguanto tota la setmana. O m'estic fent gran. O sigui, hi ha dues possibilitats.
Això jo, no lo contemplo.
Jo tampoc.
Jo me planteo, jo deixo de complir anys a los 30.
A los 30
deixo de complir anys.
Sí?
Sí, sí. Voy a hacer como Joan Collins. Voy a quemar el registro civil de mi pueblo.
Perquè si ningú sap... Et dic una cosa. Sé quin dia has nascut i quin any. Esto te tengo controladíssimo,
carai,
eh?
Carai, això.
Perquè és, som del mateix any.
Sí.
És d'un mes més tard que jo.
Sí.
Ah, clar, que
qué desgraciada. La tendré que hacer desaparecer a ella también.
A ver, aquí no hem de fer desaparèixer a Disney.
Ay, 100 años.
Por favor.
Lunes, cumplieron 100 años. Sí. Que no es poca broma, ¿eh?
Sí, no. Sí, 100 anys de
centenario.
Factory Disney.
Para estar així de bé.
Para estar... Bueno, a ver.
Bueno, últimament no está tan bé.
Bueno, es una compañía que tiene de todo. Tiene productoras, tiene cadenas de televisión, tiene parques temáticos. Algunas divisiones le va bien, a otras no le va tan bien. Pero oye, estamos de celebración, que una compañía llegue tanto tiempo resistiendo contra viento y marea, de verdad que es meritorio, ¿eh?
Que posem una mica de música, perquè clar, parlar de
Disney...
Por
favor, por favor.
I no escoltar això... Ja està.
Ja me siento campanilla.
És de les coses millors de moltes pel·lícules, veure sí, sí. com fan el castell i els arts artificials temàtics.
I ara que no podem salir, que no podem tenir purpurina, pues tenim la purpurina.
Ai, sí, aquesta purpurina, ara en parlàvem, sí. Que s'acabó la purpurina. Però no teniu aquest record de quan éreu més petites, que quan sonava això, quan sonava aquest?
No.
No?
Jo
tu no?
Ai, jo tinc
el Grinch. És el Grinch, oi? No?
Sí,
jo això ho tinc de repetir pel·lícules amb els meus fills.
Val.
O sigui, em sé l'inici de Frozen 5.000 vegades. I mira que fa anys que no la miro
jo
ara.
Que t'inici el tinc com al cap, sí. Memoritzat, i era com, ai, hi ha una altra pel·lícula de Disney. I està allà a primera fila esperant a veure qui sortia.
Lo que pasa es que, claro, com Disney se fue evolucionando tanto desde la animación a otros géneros, ahora muchas veces ves esa intro de Disney y no es una pel·lícula infantil. Entonces yo sí que lo asocio a la época, pues al Peter Pan. Per exemple.
De fet, vosaltres ho sabeu que em deien Peter a mi.
Ah, sí?
Ui, a mi em deien Dragon.
Sí. Jo això sí.
Peter?
Em deien que són moltes
Peter.
Coses, eh? Aquí.
Sí, l'ho
estic veient.
Em deien Peter perquè, o sigui, no sé quantes vegades he vist aquesta pel·lícula. Mira, i avui vaig una mica de Peter
pues,
Pan.
Hoy te voy a emocionar mucho.
Peter Raga, moltíssima gent.
Peter Raga.
Com Peter Raga.
Pues compro.
Si era la teva preferida?
Sí.
Jo el Robin Hood.
El Robin Hood zorro?
Sí.
Sí. Era de les que més m'agradaven.
Jo admito, no es va pegar nada, però jo admito que soy de la Bella Durmiente.
¿En serio?
No me pega nada, ¿eh?
No.
Pero... Y hice, en la obra del colegio, hice de Hada Madrina en Blancanieves y todavía sé cantarlo de Sala Cadula, Chachicumulat, Bidibitabidibú.
Wow.
Hay fotos. Y lo mismo las subo a redes, fíjate lo que
te digo. Favor. Per favor, has de fer aquesta fantasia.
Fantasia total.
Mira, fantasia, una altra de les grans pel·lícules.
De Hada Madrina, fíjate.
Clar, tot això ens estem remuntant al 1923.
1923, que és el moment en el que Walt Disney, el senyor este que està en una nevera en alguna part...
Apareixerà en algun moment.
En Estados Unidos, pues funda la compañía con su hermano. Pasarían 5 años después de... Es decir, 1928, cuando tenemos la primera aparición de Mickey Mouse en Steamboat Willie, que es esa película en blanco y negro que todos tenemos en la cabeza en la que aparece por primera vez Mickey Mouse. Y faltarían 9 todavía para que fuese la primera gran película de animación de Disney, que es Blancanieves y los Siete Enanitos. O sea, que no está mal, ¿eh?
Aquesta ens agrada. A mi, al Mickey Mouse sempre li tinc un mania.
Sí?
No m'agrada. No m'agraden les veus que li posen.
Jolín, tia, pues hoy...
Després hi ha coses de Disney que m'agraden moltíssim.
Sí, però, madre mía.
Però el Mickey Mouse
no t'ha acabat de fer
mai.
Ni
els... És un poco repelente, Mickey Mouse, ¿eh?
Sí,
és un poco repelente.
I les veus de la mania aquesta que tenen...
Hola, amigos.
I l'Anne McDonald i tots aquests...
Sí. Sempre he sido más de Pluto, porque era como muy tontorrón y me hacía mucha gracia.
Escolta, però si ens centrem a parlar de Disney, Elena, Olga, és clar, és més que un estudi d'animació, no? Perquè això de, malgrat que la cosa de fer pel·lícules, ho porten a la sang, ells.
Lo llevan en la sangre y lo llevan en la cartera. También te he de decir, porque gran parte de lo que ha convertido a Disney en lo que es hoy en día ha sido que ha sacado el talonario y ha empezado a desembolsar muchísimo dinero por propiedades intelectuales, que son aquellos, las ideas sobre las que luego se construyen películas, series, lo que sea, pues desembolsó muchísimo dinero. Por ejemplo, os pongo cifras. Por Pixar pagó 7.400 millones de dólares en el año 2006. por Marvel 4.500 millones, perdón, 4.400 millones de dólares en 2009, por Lucasfilm, que son, es la propiedad de Star Wars, más de 4.000 millones también, y por Fox 71.000 millones, casi nada. Es decir, imagínate cómo ha sido la cartera d'inversions de Disney en propietats intel·lectuals.
Però els hi ha sortit a compte, perquè, per exemple, Pixar van pagar una pasta, però...
Bueno, lo de Pixar ahora mismo está un poco en tela de juicio, porque sí que es verdad que la pandemia obligó a estrenar muchas películas de Pixar directamente en Disney Plus, y eso dicen que afectó muchísimo a esa percepción de valor que teníamos todos. Nosotros no íbamos a ver una película de Pixar, íbamos a ver la película de Pixar. Es decir, sabíamos que Pixar era la representación de algo muy chulo, y nos daba igual sobre lo que fuese la película de Pixar. Es verdad que no está en su mejor momento, pero sigue siendo un gran estudio de animación. Y curiosamente, para quien no lo sepa, adquirieron Pixar porque después del Rey León, Disney no consiguió llegar a esos registros, a los registros tan bestias que logró con el Rey León. Entonces decidieron, oye, como Pixar estaba creciendo en popularidad, era la época en la que Pixar, recordemos, el presidente de Pixar era Steve Jobs, que se había marchado de Apple.
Es verdad, sí.
Y empezaron a trabajar en el proyecto de Toy Story. Hicieron como un acuerdo de distribución, y cuando el acuerdo terminó, Disney dijo, a ver, ¿cuánto queréis que os pague para quedarme con Pixar? O sea que, bueno, imaginaos, pues, si no puedes luchar contra la animación, que és la competència, pues cómprala.
Clar, però els números els hi ha sortit prou bé, per ser, no? Una factoria de 100 anys, Elena.
Pues mirad cuentas, el universo cinemático de Marvel, que es como el que todos tenemos en la cabeza, es la franquicia más lucrativa en salas de cine de la historia, con más de 22.000 millones de dólares recaudados. 22.000 millones solamente en salas de cine. Luego cuenta todo lo que ha generado en ventas a televisiones, en merchandising, es decir, son cifras de vértigo. Y Star Wars está en más de 10.000 millones. Es decir, que es una factoría de verdad. Tiene una cosa muy maravillosa Disney, es que es capaz de seducir al público desde que son niños hasta que son señores jubilados. Es decir, eso no lo consigue cualquiera. Eso es muy difícil. Muy, muy difícil.
La película más vista. O que ha recaptat més diners.
Diria que la que más ha recaudado, la de Avengers, la última de Avengers, Endgame, esa fue la que más ha recaudado de la historia. Y El Rey León es la película de animación más taquillera de la historia.
Encara ara.
Sí.
I clar, llavors ja després, és el que tu dius, no? Que es van donar compte que després del Rey León potser va ser com...
Rey León, ojo, era de 2019. Estamos hablando del remake. La primera había hecho mucho dinero, lo que pasa es que luego no consiguieron... Esta que veis, que es con una animación especial, que es absolutamente espectacular, pero en cualquier caso, casi todas las... Creo que son en torno a 8 de los 10 títulos más taquilleros de ever, de todos los tiempos.
Son Disney. 8,
son de Disney, ya sean porque los distribuyeron ellos o porque los compraron, porque por ejemplo entre ellos está Titanic, y Titanic ahora es propiedad de... Disney.
Avui ens vols fer un repàs, diguéssim.
Vinga,
anem a parlar una mica de la plataforma.
És l'excusita, claro, pues vamos a hablar de Disney Plus, que ya lleva, pues, parece que lleva media vida con nosotros, pero...
¿Fa poc?
Hombre, 4 años.
Así que es poc.
O sea, sí. No llega a 4 años todavía. Hará 4 años en noviembre, cuando se puso en circulación en Estados Unidos, y aquí llegaría, acordaros, el mes de la pandemia, llegó en marzo de 2020. O sea, que os digo que parece que es como una cosa como muy, muy cercana, muy lejana, y no.
Doncs sí que hem mirat coses de Disney Plus.
Què? Per quina vols començar? Mira, que ara ens queda... encara ens dona temps de fer aquest repàs. Tot i que t'haig de dir una cosa.
Sí. A ver, què ha passat?
Nada. Podem dir alguna cosa o no?
Podemos decir alguna cosa...
Però la tenies ja posada.
Sí. Ens esperem.
Ho direm al final del programa.
Sí, lo decimos al final del programa. Solo una cosa, que prepararos, porque me temo que el año que viene no va a traer buenas noticias.
Ai, allò de compartir,
ai,
oi?
Ai, calla, Elena, és veritat, que això...
Sí, sí, ja serà com Netflix, que ja o pagues o pagues.
O pagues, es decir, sí. no podràs pagues. Ver Disney si no pagues. Es decir, dejaremos de poder compartir las cuentas con gente que no esté dentro de la unidad familiar. No sabemos todavía demasiado más, no sabemos cuánto habrá que pagar por añadir a una persona al hogar, no se sabe nada. ¿Ah? Pero por eso decíamos que Disney está a tope. Bueno, está a tope.
Sí.
Bueno.
Bueno, pues fins que arribi el moment i ens ho explicaràs, Elena, si aprofitem i escolta, anem a mirar, no?
Bueno, vamos a hablar de esa lista de series. A ver, en Disney hay más cosas de la que te imaginas. No solamente hay animación, no solamente hay Marvel, no solamente Star Wars, que sí que hay mucho de eso. Pero luego también tenemos ese vertical un tanto desconocido que es Star, que tiene una programación un poquito más para adultos. Para mí es una plataforma complementaria a la que puedas tener. Si tienes Netflix o tienes Prime, yo creo que con Disney ya tienes como el dúo fantástico.
Trobes moltes pel·lis dels 80, 90, molt xules.
Sí, que només les trobes allà, eh?
Solamente las encuentras allí. Pero hoy vamos a hablar de producción original. Primera, homenaje grandísimo, enorme a Marsé, que yo sé que ya está sonriendo. ¿Cómo no va a sonreír?
Va, pásala. Hombre... Ya la tenim aquí.
És mi melodia del mòbil.
Ah, sí? Sí, sí.
Ay, Mandalorian. Oye, ¿qué bien le salió? Primer gran original de Disney, lo estrenan el primer capítulo en cuando sale al mercado, creo, si no recuerdo mal, 19 de noviembre de 2019. Y presentan este episodio y no habían hablado nada de Baby Yoda, que es el gran personaje de esta serie de televisión. Entonces, claro, los que hayan visto de Mandalorian lo recordarán, y los que no, dejad de escuchar la sección, ir ahora mismo.
Un momento.
Claro, en el momento en el que tiene que recuperar algo. Es decir, todo esto es una historia, que es una historia de Star Wars, es una historia con todo el universo que conocemos de Star Wars, pero que creo que una persona que no ha visto nada de Star Wars
podría
entrar perfectamente, porque la historia es muy tontorrona, pero a la vez es muy tierna. Es un cazarrecompensas que se dedica, pues eso, a coger a maleantes y a cobrar dinero por ello, y resulta que le encargan recoger un paquete, pero no le especifican qué es el paquete. Y entonces, cuando él se encuentra con el paquete, encuentra pues una cuna muy mona, y dentro el famoso Baby Yoda, Grogu, del que más ellos somos tremendamente fans. Y todo esto se convierte en una historia que casi recuerda, que casi parece un western, ¿no? Ese viaje que hace el protagonista, el mandaloriano, para intentar encontrar a la gente a la que pertenece Baby Yoda, y defenderlo por el camino, porque es una pieza clave en toda esta rebelión que se está cocinando en el Imperio. De verdad, es una delicia. Unos efectos especiales maravillosos.
Buenos, buenísimos.
Grogu, Baby Yoda, es una auténtica delicia. De verdad, aunque no os guste Star Wars, dadle una oportunidad al primer episodio.
Bueno, doncs mira, per tots aquells que encara no l'heu vist, de Mandalorian. De Lucasfilm, ara nos vamos a Marvel, con una serie atípica, Elena.
Y muy disfrutona.
Venga.
Es que Olga mira con cara de... ¿Y esto qué es?
No. Això és WandaVision. Jo la tinc a la llista de pendents.
Sí. No les has vist, aquestes?
No, aquestes no, aquestes no.
Mira,
però tinc ganes de veure-la.
Fanàtiques de Embrujada, fanàtiques de I Love Lucy, fanàticos de La Tribu de los Brady. És a dir, WandaVision, és a dir, Bruja Escarlata i Visión en Espanya, és a dir, WandaVision en Estados Unidos, és una sèrie que està relacionada con estos dos personajes, que sabéis que sale en la saga de Los Vengadores, que no termina de salirle demasiado bien la relación, porque estos dos están liados, y el pobre, esto ya se sabe en el primer episodio, el pobre Visión.
Somos una pareja inusual.
Que Goldie Arena también no.
Ha muerto.
Y
Wanda está pobre, muy deprimida. Pero de repente Wanda, no sabemos por qué, aparece en un barrio residencial de Estados Unidos, la típica casa familiar que aparecía en las series de televisión de los años 50 y 60, y cada episodio se convierte en un homenaje a esas sitcoms tan típicas de la historia de la televisión. De verdad, es absolutamente maravillosa. Es imposible no verla y no identificar cosas de La Tribu de los Brady, de I Love Lucy, de Embrujada. Y es muy divertida porque juega en todo momento a ese concepto de la sitcom, pero maquillado con ese drama personal que vive Wanda. És una delícia.
És per totes les edats?
És per a totes les edats.
Ja t'ha agradat?
Yes, clar, com? És que ara, quan acabem una que parlarem d'aquí una estona, hem de veure què veiem així en el...
I Elizabeth Olsen està absolutament maravillosa.
Sí.
De verdad, es una delicia.
Mira.
Hazme caso, Olga.
Sí,
Vallejo.
Sí. No
da miedo. Es
que,
no da miedo.
Es que no tinc temps.
No
es que no
miedo.
Mira, acabo de tornar-me a subscriure a Apple TV Plus i m'estic posant al dia.
I per què t'havies deixat d'Apple TV Plus?
Perquè no tenia temps de mirar.
Ah.
I vaig fer cas a l'Helena.
Sí, que l'Helena...
No cal que siguis incondicional d'una plataforma. Et dones de baixa i et tornes a donar d'alta. No, m'he tornat a donar d'alta i, clar, tenia una feina aquí pendent.
Claro.
I escolta, si us sembla, passem de WandaVision. A Disney Plus també hi ha aquestes sèries de catàleg, no? Elena, que dius que també són imprescindibles.
Que són impossibles d'encontrar en otro lado. Estoy hablando de Felicity, de Alias, y de esta que es una auténtica joya que se llama The Americans. A ver, la premisa de The Americans...
Tú la has visto, yo no la he visto.
La premisa de The Americans es maravillosa. O sea, tú imagínate esta época de la plena Guerra Fría, en la que se sabía que tanto la KGB como la CIA se espiaban mutuamente, y que había muchos agentes infiltrados en los respectivos países para intentar averiguar qué intentaba hacer los respectivos gobiernos. Estamos en esa época de crisis diplomática. Y en este caso nos encontramos con la historia de una familia, de un matrimonio, a los que desde que eran niños en Rusia los han educado para que se conviertan en espías. Y ellos dos en concreto los ponen a vivir en un barrio residencial para que hagan como que son un matrimonio, pero es que se acaban convirtiendo en un matrimonio y acaban teniendo una familia, solo que son agentes durmientes, que de vez en cuando llevan a cabo misiones. Lo que pasa es que también al mismo tiempo son una familia norteamericana. Y entonces esa dualidad que tienen los personajes, el que son muy fríos. Ella, por ejemplo, es un personaje tremendamente complejo. Ella cree muchísimo en la causa, cree muchísimo en lo que está haciendo. Él tiene unas pocas dudas, ¿no?, con respecto a lo que están haciendo, pero en general es cómo concilian esas dos realidades, sobre todo qué pasa cuando los chavales, que ya no son ningunos niños, empiezan a darse cuenta de que lo mismo hay algunas cosas que nunca.
Que griñola.
De verdad, maravillosa de principio a fin.
Sí, de América.
Es thriller del bueno, una serie de verdad imprescindible. Absolutament imprescindible.
Jo he vist només la primera temporada, però són més.
Jo diria que són 6,
sí,
no m'equivoco.
Jo vaig veure la primera, em va agradar, però... Sí.
I és una, ojo, que és una història real, parcialment.
Ara ja sí que la vols mirar,
Ara ja no pots resistir. Són més factors per poder-la veure. Ens queden encara força minuts, però és que, clar, és que ara... Ai, ara...
Ara d'en peus.
Sí. Com ho fem, això? Sèrie de crims, una comèdia...
Y mira que no daba dos duros. Es decir, que yo cuando leí la sinopsis y vi el elenco dije, esto no puede salir bien. Oye, como un reloj suizo.
Ay, y lo bé que ens ho fa passar, Olga.
Es tan divertida.
Venga, va, tira la Paula.
Olga Vallejo, busca esta banda sonora en Spotify y póntela para trabajar, porque es una maravilla.
¿Funciona?
Funciona.
Es que es un grabadillo, hoy día de veo una... Yes, ¿eh?
Hay una banda sonora, tiene una banda sonora maravillosa todas las temporadas.
Sí.
De verdad, una delicia, una delicia.
No la sabía. Mira, de Sex Education la utilizo muchas vegades como a recurso, la música que hay. No sabía solo asesinatos en el edificio. T'haig de dir, jo aquesta la miro amb els meus fills i no ens saltem la intro ni una vegada, que és lo típic, que estàs mirant dos capítols seguits i dius, va, saltar, omitir.
No s'omite nada.
Aquí no s'omite nada. Ho mirem absolutament.
Claro, pero pensad que para un espectador que más o menos tiene ya cierta edad, claro, ves el elenco, es decir, Martin Short, Steve Martin, Selena Gómez. ¿Qué pinta esta gente junta? Bueno, pues, ¿qué pasa con esto de solo asesinatos en el edificio? Bueno, pues aquí hablamos de una de tres personas que son residentes en un edificio muy pijo de Nueva York que se llama The Arconia. Y esta gente que lleva un montón de tiempo viviendo en el edificio y que tampoco tiene relación entre sí, tiene algo en común, y es que los tres son mega aficionados a los podcasts de True Crime. Es decir, yo ya estaba destinada a ya entrar
hasta
las trancas en ella. ¿Qué ocurre? Que aparece un cadáver en el edificio. Entonces ellos tres deciden crear su propio podcast para intentar averiguar quién ha matado a esa persona. Y claro, la relación que se establece entre estos dos señoros mayores... Vamos, uno lleva el perro en un carrito, para que te hagas una idea. Una cosa, es decir, uno es muy histriónico, el otro es como muy introvertido, y Selena Gómez es Selena Gómez, una tía un poco antipática. Pero de verdad que se genera un...
Entre ellos un
unas
vínculo.
Dinámicas. Sí. Es decir, esta cosa de 13 ruedas del percebe, de entre vecinos que son raros, que son extraños... Sí. Hay cosas de espionaje, sí, pero tampoco da miedo. Es decir, es perfecta para ver con los niños.
No fa por, porque yo la puc veure.
Sí, sí.
Aseguro que no fa por.
I és disfrutona.
Sí, és molt divertida.
La Olga Vallejo m'encanta perquè és la garantia.
Si jo la miro, és que no fa por i que es pot veure amb criatures, perquè el meu nivell de tolerància a l'atenció és de menys de 10 anys, per tant...
Claro, un poco se ríe también del tema del true crime, de toda esta obsesión por el true crime, però és que jo que soy forofa del true crime me siento muy identificada con esta serie.
Però a més, a la tercera temporada... No l'he acabat de veure,
Jo tampoco. Tiempo.
Ah, vale.
Com?
Todavía no l'he terminado de ver.
Jo no l'he acabat.
Meryl Streep.
Què us ha passat? Jo sí, clar, ja.
Jo todavía... Però
ens hem de posar d'acord, tres persones...
Tengo mucha faena.
Clar, jo tres persones amb horaris diferents.
Són tres temporades. I ara hi ha la quarta, no? S'ha compromès o no?
Sí. Però a la tercera, jo vaig per la tercera, però a la tercera fins i tot ells fan broma, no? Li diuen a la Selena Gómez, però tu què fas amb aquests? Diu, bueno, sí, a mi també em sorprèn, però... Son los mismos amigos, ¿no? Sí.
Bueno, eso fue lo que dijo cuando presentó en los Emmys, salieron los tres juntos, entonces ya dijo, ya sé que os estáis preguntando qué narices hacemos, dice, pero es fantástico trabajar con ellos porque no hay paparazzis en el set, nadie te persigue, es decir, ellos no interesan.
Es maravilloso.
Como ellos no interesan, a mí me dejan tranquila.
Estoy encantada.
Y está encantada. Es una serie de verdad que está muy bien y yo creo que a la gente le sorprenderá gratamente porque no es nada remotamente parecido a algo que hayamos visto.
Yo creo que no s'esperen, no? La gent quan... O sigui, la idea que pot tenir de cop i volta la veu, o sigui, és que no m'esperava gens que seria així, no? Aquesta sèrie.
Sobre todo porque yo creo que habla de una cosa que yo creo que hay que reivindicar, que es la relación entre gente joven y gente más mayor, sí. ¿No? Y cómo se establece una complicidad, porque en el fondo ellos, para Mabel, que es la protagonista, Selena Gómez, son casi, se convierten en su familia. Y eso es, y a la inversa, para ellos que están solos, también Mabel se convierte en su familia. Entonces, pero aún así son protestones, se chinchan.
Cada uno su
los
padre
looks,
su
los
madre.
Looks de Selena Gómez, esos jerseys de Selena Gómez, que para mí los quisiera Magos. Ahora mismo.
I els abrics.
Sí. I los abrigos. Por favor.
Jo, però no us pregunteu, a mi em passa com amb la Carri Bradshaw, que sempre penso, però de què viu aquesta noia?
De lo mismo.
No?
De lo mismo. A mi m'encaja.
És artista.
Sí. A mi m'encaja.
Jo ho penso i després penso, és igual.
I quieres un mural, com el que hace Mabel, quieres un mural així en tu casa.
Por supuesto.
Que venga y que ens ho pinti.
Que nos lo pinte, por favor.
Va, que ens queden res, pocs minuts, però...
Hombre.
Vista.
Terminamos. Me queda uno. Terminamos por todo lo alto.
Sí, ya verás.
Terminamos por todo lo alto.
Es que aquí hay tensión, ¿eh?
Yo, a ver, voy a reivindicar los primos en esta temporada televisiva, porque tenemos, yo no sé con quién quedarme, si con el primo de The Bear o con el primo de Succession. Están ahí los dos disputándose el primer puesto, pero ver al primo cantando a Taylor Swift, Romeo and Juliet, a mí ha sido un momento esta temporada que me ha llegado muy hondo.
Sí.
Es una serie muy frenética, para quien no la haya visto, trata de un tipo que es un gran chef de cocina, de hecho ha estado trabajando en restaurantes con estrellas Michelin, pero tiene que volver ante la trágica muerte de su hermano, que se suicida, para hacerse cargo de uno de los restaurantes familiares. Allí tiene que bregar pues, con un restaurante, como quien dice, de mala muerte, de renombre, pero que está en sus peores momentos, y bregar con toda la gente que está allí, que tiene muy malos hábitos y que no hay ninguna coordinación, y luego con todas unas disfunciones familiares tremendas y con su propio trauma, porque él tenía muy buena relación con su hermano. Es una serie tan frenética, que genera tantísima tensión, porque lo que te mete realmente en la cocina, te mete en la rapidez, en la velocidad.
Aquell espai, ¿no? Que pasan muchas cosas.
En ese espacio en el que pasan muchas cosas, y es verdad que hay gente que cuando termina de verla dice, uff, porque aparte es muy corta, cada episodio salvo en la segunda temporada sí que se saltan un poco la disciplina de los 30 minutos, pero sí que es verdad que hay momentos... En esta segunda temporada, momentos de mucha introspección, el capítulo de Dinamarca es...
Tan delicat.
Para enmarcarlo, porque se centra mucho más en los personajes. Pero de verdad, dadle una oportunidad, porque vais a querer comer bocadillos con albóndigas.
Siempre.
Vais a querer comer bocadillos de ternera. Vais a querer sacar la sartén y empezar a experimentar. Y sobre todo, enamoraros de esta gente, de esta cocina, que de verdad cada uno es...
Sí, que son encantados.
Tots t'agraden. I és curiós, jo la vaig veure, que ja molta gent l'havia vist, tothom que jo vaig sentir criticava aquesta segona temporada perquè era una cosa diferent. I és veritat, és diferent, però a mi m'ha agradat molt.
T'ha atrapat, també, eh?
A mi m'ha seguit agradant.
És una sèrie més de personatges, perquè se centra mucho en un personatge cada episodi, però és molt important també per comprendre per què la cocina funciona així. I sobretot, insisto, el primo. El primo.
A ver, el primo y la madre. Aquí está Jamie Lee Curtis.
El episodio de Navidad, que también tenéis que estar preparados para ver el episodio de Navidad. Sí. Es un episodio muy duro, pero muy esclarecedor para entender a esa familia.
Mira, Elena, ara et volia preguntar per nada. Deixeu-me explicar-vos una cosa, perquè una notícia que acabem de saber és que una ajuda humanitària que Joe Biden ha promès, sabem ja que serà de 100 milions de dòlars per Gaza i Cisjordània, amb la voluntat d'ajudar el milió de persones afectades pel conflicte.
Pues bravo.
Ho acaba de dir Joe Biden. Aquesta informació ens l'amplia tot seguit de la Sandra Gómez des dels serveis informatius. Elena, hi hablaremos de nada otro día.
Ai, sí.
No? Vinga, va, que vagi molt bé. Fins ara.